Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar de un tema que mucho se necesita y poco se habla, de la necesidad de ir evolucionando dentro de nuestra función, nuestros roles dentro de la sociedad. Vamos a hablar sobre las nuevas masculinidades. Comenzamos. Pues para hablar de este tema, nadie mejor que el experto en la materia, en esta frontera, el psicólogo Alejandro Anguiano. Alejandro, como dice el Lucero y Mijerito, Mijares, hasta que se nos hizo.
Sí, la verdad que sí.
Porque sí había estado así como que muy, muy atareada tu agenda y no habíamos coincidido, pero por fin.
Mira, sí.
Ya estamos aquí.
Sí, sí. Leí hace muy poco tiempo un post que me gustó mucho, que hablabas de la diferencia entre coincidir y encontrarse. Entonces yo creo que hasta que logramos encontrarnos,
sí, ¿verdad? Fíjense, les voy a hacer nomás así la referencia. Yo había estado buscando a Alejandro sin conocernos y no habíamos podido coincidir y ya hasta dije, ¿qué se me hace que no quiere venir? Y en un evento empezamos a charlar y de repente, ¡tú eres Sutanito! O sea, resultó que después de haber estado platicando, nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta que él era él. Y como que fue el clic a partir de ahí y ya, por fin, nos encontramos en otro evento y se dio la fecha. Sí. Pero dicen que tiene que ser cuando tiene que ser.
Así es, porque, digo, yo te recuerdo hace varios años, participabas en un proyecto en una radiodifusora. Uh-huh. No sé si estabas como en el área de producción o algo así.
Tenía un programa.
Y en aquellos años yo llegué a colaborar en alguno de tus programas.
Mira,
sí,
ves.
Pero tú producías. Sí, creo que conduciendo chicos. Entonces desde entonces yo te ubico, pero no sabía que estabas ahora tan inmersa en estos
contenidos. Ya estamos aquí, mira, frente a frente. Sí. Oye, Alejandro, la sociedad evoluciona. Uh-huh. Y hay veces que nosotros no evolucionamos a la velocidad necesaria para que esa sociedad funcione de manera sistemática. Entonces evolucionan unos, otros no, estos se quejan por aquí, aquellos les molesta, otros se aferran a lo que, pues si así lo hacía mi papá, es que así es como debe ser. Uh-huh. Y los roles de género son una de las cosas que están cambiando permanentemente, pero que en últimos tiempos han dado un giro necesario y en el que de repente hay mucha resistencia, más creo yo por el lado masculino que por el lado femenino, pero también hay mujeres que se resisten a los nuevos, a las nuevas expectativas y a las nuevas maneras de sobrellevar el día a día. Este concepto que pues no es nuevo, pero en realidad tiene poco tiempo, de las nuevas masculinidades. ¿De dónde nace? ¿Cuál es el proceso para llegar a estos nuevos conceptos? ¿Cuáles son esas nuevas masculinidades?
Claro, qué interesante tu pregunta. Hay toda una historia, pero me gustaría primero comentarte que el concepto en sí de la masculinidad o las masculinidades es relativamente reciente. Uh-huh. ¿No? O sea, no. Luego ya se le han agregado como estos adjetivos, ya. Decir
nuevas
sí, positivas, ajá, ¿no? O tóxicas y todo lo que ya seguramente has escuchado. Pero existen como registros, ¿no? Según algunos autores y autoras plantean que la primera etapa de esto era como la etapa mitopoética, ¿no? O sea, como se abordaba el tema del ser hombre o del ser masculino más en función de esencia, ¿no? De energía, ¿no? De lo sagrado. Y demás, ¿no? Como del rescate de lo sagrado, de lo masculino, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, como todo evoluciona, bien lo has mencionado, pues de ahí fue despertando el interés, ¿no? De la academia, Pero teniendo como punto de partida y de referencia, que esto es fundamental entenderlo, pero luego los muchos grupos de masculinistas se resisten ahora a tenerlo en consideración, que el origen de los estudios de género de los hombres y las masculinidades es justamente, son los feminismos, ¿no? Es decir, es el feminismo.
Y el espejo.
Es verdad, uh-huh. quien sienta las bases, ¿no? Para empezar a pensar, ¿no? El lugar que ocupan las mujeres en el mundo, ¿no? Uh-huh. En función de la socialización, de la cultura, de todo lo que es impuesto. Y esa es la base. Entonces, de ahí lo podemos trasladar. Entonces, el empezar a reflexionar uh-huh. sobre los roles que ocupamos en la sociedad y demás, se lo debemos definitivamente, o sea, que ahorita estemos hablando de la masculinidad uh-huh. o de la masculinidad, se lo debemos al feminismo y a los movimientos de mujeres que han impulsado todo eso.
¿No será que como el mundo siempre ha sido muy masculino, no había necesidad de analizarlo? Porque así era. Entonces, per se, era masculino, entonces no había que alegar, ni que analizar, ni que estudiar al respecto.
Sí, totalmente de acuerdo. Y esto que mencionas, lamentablemente, aunque ha habido un avance, y digo, uh-huh. el claro ejemplo es que estamos aquí uh-huh. platicando de estos temas, sigue existiendo una resistencia. Yo escuchaba una conferencia que te recomiendo, no sé, seguramente la tuviste acceso, y si no, te la comparto, y dice una doctora que sigo, que ni ella recordó la cita, se llama María Jesús Froxán. Ella está más en el ámbito como de la psicología, de un enfoque psicológico. Y ella dice en una de sus charlas que lo único que se reproduce al compartirse es el conocimiento, uh-huh. ¿no? Entonces, digo, si hay oportunidad, por ahí te comparto,
sí,
y si
te lo agradeceré.
Tú lo socializas en otros espacios. Sí. Entonces, hubo una en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y una de las conferencias magistrales estuvo a cargo de la doctora Rita Segato, una antropóloga feminista. Entonces ella, dentro de los planteamientos, empieza a hacer un análisis y hace referencia de la conciencia de raza, ¿no? Para llegar a la conciencia de género, ¿no? Y entonces ella habla que todavía no llegamos a un punto en el que podamos decir que hemos llegado a una conciencia de género, ¿no? Y esto, si bien, como bien lo señalas, está todavía aún más evidente uh-huh. en el caso de nosotros los hombres, ¿no? O sea, platicando con una amiga muy, muy querida, que ella es curadora de arte y es ilustra, hace como muchos trabajos, y hemos estado en charlas para empezar a desarrollar un contenido justamente que vaya dirigido hacia los hombres en etapas más tempranas, porque uh-huh. Coincidíamos en que en la actualidad, gracias a estos movimientos de mujeres, gracias a este movimiento que es uno de los movimientos más importantes uh-huh. en los últimos tiempos, como es el feminismo, las mujeres de temprana edad, ¿no?, empiezan a tener una mayor conciencia sobre muchos temas, ¿no? Ya una niña, una jovencita adolescente de primaria o de primeros años de secundaria, si un compañero tiene un acercamiento que para ella resulta invasivo, ella ya lo nombra.
Sí.
O sea, ella ya dice, me está acosando.
Respeta mi espacio personal.
Va a poner un límite, va a decir, no puedes hacer esto, ¿no? Los hombres no. O sea, para un hombre sigue siendo, digo, tendría como muchas experiencias que contarte, sí. Digo, porque he tenido la oportunidad de acompañar en distintas etapas, a hombres en distintas etapas, pero para el hombre es como, a la tercera entendí.
No. O sea, es que cuando dicen que no, es estar insistiendo, es una puertita para que le insistas.
Exactamente, ¿no? Entonces decía un chico justamente de una preparatoria que pidieron intervenir de un asunto de acoso, y entonces él decía esto, o sea, dice, sí, intenté 3 veces besarla y acercarme, uh-huh. pero cuando me dijo la tercera vez que no, ya entendí. Y la chica, desde el primer acercamiento, ella dijo,
fue clara,
esto me incomoda, sí. O sea, estás invadiendo un espacio físico, uh-huh. Se va con sus amigas, empieza a platicarles, pero de su incomodidad, Y el resto de sus amigas le dicen, oye, esto es acoso. Uh-huh. Y el chico en la luna, pero en es ese que sentido. Eso es cultural, ¿no? Totalmente. Uh-huh.
Yo todavía soy de la generación en la que el calladita te ves más bonita, en el que pues es que es tu jefe, pues es. Y entonces tienes que tolerar y permitir ciertas cosas que no te agradan, que incluso no solo no te agradan, que te agreden, que te molestan o que te violentan. O sea, toda esa gama del no. Uh-huh. Y que no te atreves a decir un no en voz alta o como Arceliana ahorita, espérate, ¿qué te pasa? Porque no se debe. Uh-huh. Porque, híjole, me van a correr. Híjole, y voy a cerrarme círculos. Híjole, es mi tío. Y, o sea, todos esos, culturalmente hablando, todos esos aprendizajes de el hombre manda y por lo tanto debes de tolerar.
Totalmente. Y estarás de acuerdo porque digo, no te voy a hablar de temas que tú conoces, que todas estas prácticas están atravesadas por el género.
Sí.
¿No? O sea, es el lugar que asume el hombre, ¿no? En su relación con las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y que trata de colocarse y relacionarse desde esa posición, ¿no? O sea, por eso cuando trabajamos con hombres, y aprovecho, Verónica, quise como encontrar el momento, no estoy en la línea de quien se adhiere al concepto de nuevas masculinidades. Okay. Ahorita platicaremos como un poquito por qué, ¿verdad? Que es la manera en la que logramos identificar este cambio necesario en los hombres.
Pero es como me presentan, sí, contigo, fíjate. Sí. Cuando me dicen, cuando me hacen la referencia hacia ti, es que es el experto en nuevas masculinidades. Fíjate la percepción, sí, de que el que manejes ciertos conceptos, cómo lo percibe la gente.
Sí, y ahorita te platicaré, ajá, si hay oportunidad, sí, 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 y si no,
hacemos, digo, ojalá, parte, tú no te
abrimos otro, ajá, espacio, ¿verdad? Pero si no me adhiero, no voy a profundizar mucho en ello, porque, ajá, me imagino que tú tienes varios temas que quieres abordar, pero no me adhiero, me identifico más en un trabajo crítico, o sea, en un análisis crítico, uh-huh, con relación a la masculinidad,
yeah,
¿no? Y con relación al lugar que ocupamos en el mundo los hombres y por lo tanto la manera en la que nos relacionamos y demás. Y quiero citar primero porque el tema de las nuevas masculinidades es autocentrista, es decir, pone en el, uh-huh, centro de referencia al hombre, ¿no?
¿Qué es lo que está tratando de eliminarse?
Exactamente.
Con esta nueva tendencia.
Hay quien afirma que es ombliguista, ¿no? Y que esto hay que cuidarlo, yeah, ¿verdad? Porque lamentablemente, y conozco de trabajo que se hace con hombres o que los denominan como grupos de nuevas masculinidades, uh-huh, o grupos de crecimiento para hombres y demás. Y aquí es donde viene la parte interesante y porque yo me adhiero más a un análisis crítico. Porque al final de cuentas, el trabajo entre hombres bajo estos esquemas, mi punto de referencia son otros hombres.
Sí.
¿No? O sea, yo avanzo en comparación a otros hombres. Uh-huh. O yo reflexiono, mejor dicho,
que además
en comparación
es un sistema muy masculino.
Uh-huh. A otros hombres. Y no en lo que tendría que estar en el centro del trabajo con nosotros los hombres, que es el aspecto relacional. Más en función de mi relación con las mujeres. Uh-huh. ¿No? Yo recuerdo hace años fui a un evento, que fue el primer encuentro de trabajo crítico con hombres, lo organiza Roberto Garda, que es como un referente a nivel nacional en el tema de trabajo con los hombres, y me acuerdo mucho que fue una organización que tiene años impulsando este tema. Empezó por allá de Costa Rica y luego se vinieron a México, a una zona de Veracruz y demás, y eran puros hombres los que estaban, como eran hombres que pertenecían a ese programa, a ese proyecto, y una de las participantes del congreso hizo una pregunta que yo de ahí, o sea, yo he vivido como muchos momentos de crisis en estos temas, ¿no? Porque estás en una te estás incomodando de manera
te estás
permanente.
Estás autocuestionando permanente.
Y entonces ella pregunta, porque hablaban como de sus contenidos, de su mirada y demás. Y entonces ella les hizo una pregunta a estos cinco hombres y les dijo, oigan, ¿y en su programa dónde están las mujeres? ¿No? Y entonces la respuesta fue, la interpretación que hicieron estos hombres fue como, ¿de qué manera las involucran en sus en su programa, ¿no? Sus actividades. Y entonces uno de ellos dijo, no, sí tenemos una actividad en la que han participado compañeras de otros espacios y demás. Pero yo me quedé con la interrogante y dije, no, o sea, o
no
yo
era por ahí,
no
la
era por ahí, ¿no? Era en función de dónde está la parte de la relación con las mujeres, ¿no? Entonces por eso yo no me adhiero
O sea, aunque estás analizando el tema, sigue siendo un club de Toby.
Exactamente, ¿no? Y la referencia somos nosotros mismos, ¿no? Y luego, digo, hay temas que, claro, son valiosos y creo que parte de lo que tenemos que trabajar es ello, que es como el tema de la paternidad, ¿no? Como es el tema de la expresión emocional, como es el tema de la sensibilidad. Pero lamentablemente, Verónica, yo en estos años que he tenido como trabajando estos temas, y yo no quedo exento, yo siempre hablo de que, o sea, yo no soy alguien que ya llegó a una deconstrucción. Yo siempre digo, duden del hombre que se asume deconstruido, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? Porque está en nosotros, o sea, está en nuestro...
tan ancianamente cultural que ya es casi genético.
Sí, y me encanta que lo digas así, está en el ADN, o sea, por decirlo, para no caer en estos como muy biologicistas, pero es cierto, o sea, la cultura está muy arraigada, ¿no? Está en el hueso,
Son miles de años.
¿Verdad? Y entonces, en muchos de estos espacios se trabaja la paternidad, el ejercicio de la paternidad, ¿no? Ser nuevos padres, que es un área en la que creo que ha habido un pequeño avance. Hace años era muy raro ver a un hombre con carriola, con la pañalera.
En las juntas de la escuela, deja tú en actividades más así, presente en una junta escolar.
Ahorita ya ves como más una mayor participación, el tema de lo emocional, pero en estos años que tengo acompañando y trabajando estos procesos, he conocido hombres sensibles, padres involucrados, pero que siguen sin reconocer a la mujer con la que se relacionan como su igual, ¿no?
Sí.
O sea, si seguimos manteniendo prácticas machistas, esa es una pregunta que a mí me encanta hacerle a los hombres y hacerme a mí constantemente, si estamos listos para relacionarnos, si hemos hecho lo suficiente para relacionarnos con las mujeres como nuestras iguales.
No aún.
En el ámbito que lo, porque lo asociamos mucho al ámbito de la relación de pareja, pero yo les digo,
es que es en general.
En el ámbito de laboral, con tu compañera, con tu jefa,
con tu mamá,
con tus hermanas,
con la vecina,
con la mujer que transita por la calle, ¿no?
Algo tan básico. A mí siempre me ha dado mucha risa que vas manejando y alguien hace algún movimiento mal. O sea, alguien se pasa un alto, se come una parte de otro carro. O sea, hace algo que es de un mal conductor. ¿Cuál es el comentario así, que se escupe luego? Las viejas no saben manejar. Y luego te atraviesas y es un hombre.
Sí.
Pero el entendido de entrada es que es una mujer porque no sabe manejar. Como en automático decir, soy hombre, yo sí sé manejar. Es mujer, no sabe manejar. Ese ejemplo concreto lo puedes aplicar en Santa María, cualquier
totalmente,
área que se te ocurra.
Totalmente, y nada más como un referente, si revisas las estadísticas de quiénes son
las personas que
mayormente provocan los accidentes viales, pues somos los hombres, ¿verdad? Y muchas, con muchos factores asociados a esto, el tema del consumo del alcohol, la velocidad, las conductas de riesgo, o sea, todo esto que está muy relacionado a esta construcción masculina.
Sexista,
vaya, ¿no?
Sí. Oye, ahorita, nada más como referencia, ahorita que decías que te, que ponías una cierta distancia, por no decir deslindarte, del concepto de nuevas masculinidades, se me viene a la cabeza. ¿Cuándo hay un asunto ya legal de violencia y que dentro de la sentencia que se le da al varón es ir a ciertos cursos? Esos cursos se llaman nuevas masculinidades. Entonces, como que al término también se le puede dar una connotación negativa de que tienes que dejar de ser como eres para ser un nuevo hombre. Exacto. Y esa resistencia, entre más edad tienen los señores, es más fuerte.
Definitivamente, y es algo que quienes nos mantenemos en esta mirada crítica, cuestionamos y creemos que tiene que modificarse. No tendría, digo, hay programas federales o estatales y demás, ¿no? Donde se habla de la nueva masculinidad, pero no te lleva a una reflexión de fondo, uh-huh. porque dice Miguel Ángel Arconada, un coeducador que yo admiro, me encanta, y esa figura, ojalá y un día, digo, no la figura de Miguel Ángel, sino la figura de la coeducación, es tan necesaria en México, ahora que hubo el foro de EI para las mujeres aquí uh-huh. en Juárez. Esta era una de las propuestas que yo tenía la intención, pero anduve como muy, muy, muy perdido porque no sabía que tenías que mandar propuestas. Y luego los foros fueron, había muchas cosas que decir.
Sí, y las mesas muy, muy sí. genéricas, los temas muy, muy reducidos a 4 mesas. Que cuando yo vi el programa dije, de verdad, todo el universo de necesidades de las mujeres se puede resumir en 4 grandes temas, ¿no?
No, y en 2 horas uh-huh. y con un formato sí. que... Pero bueno, digo, al final
sí,
de cuentas...
Sí, es un esfuerzo ajá. y es una primera instancia, esperemos que ¿verdad? Camine y mejore.
Pero el punto es que yo, era una de las propuestas que yo quería hacer, uh-huh. Desarrollar la figura del coeducador o la coeducadora, que en otros países, por ejemplo, como en España, que se ha trabajado esta figura... Es una persona que está dentro de la estructura de la formación escolar, como existe el prefecto en la secundaria, como existe el orientador o la orientadora, ¿no? Pero es una persona que su única función es justamente la coeducación, ¿no? Para lograr 3 temas que son fundamentales. 1, eliminar las desigualdades. Uh-huh. 2, erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y 3, lograr una corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Pero desde muy temprana edad, sí. y yo digo, valoro muchísimo y tengo una cercanía con estos espacios, desde donde siempre se carga a las organizaciones de la sociedad civil, uh-huh. Y hacen un gran trabajo, pero... necesita el Estado asumir otro tipo de compromisos, ¿verdad?
Una responsabilidad real.
Una ajá. responsabilidad y esos espacios son idóneos. Pero regresando a la cita que hace Miguel Ángel Arconada, es un coeducador. Y él es bien interesante porque él es un coeducador ya que enfocado al trabajo de la masculinidad, ¿no? O sea, ya no solamente es que en los planteles educativos se trabaje el tema de la igualdad, sino que exista una figura que... genere trabajo de manera muy específica uh-huh. con los varones.
Y ¿verdad? Que lucha contra la hombres. Carga cultural que van a tener en la casa, porque ahí va a estar.
Exactamente, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar. Y me encanta lo que él dice cuando dice que en ocasiones hay padres, madres que lo cuestionan uh-huh. por su trabajo, y él dice, yo soy muy firme y muy claro. Yo les digo, yo no voy y me meto a su casa a decir cómo lo eduque. Usted dice, usted no va a venir aquí a decirme de qué temas yo tengo que abordar, teniendo como base toda la desigualdad y toda la violencia y todo lo demás.
Que no se me está ocurriendo, está en un plan educativo.
Exacto, y me encanta la postura, ¿no? Porque, uh-huh. porque dices, a ver, aquí estos temas se van a hablar y nos vamos a incomodar con ello y demás. Y entonces él hace una referencia en el término de la nueva masculinidad que a mí me encanta y me clarifica mucho. Él dice, teniendo como base... que lo nuevo no es sinónimo de bueno, ¿eh?
No.
O sea, tú puedes decir es nuevo, uh-huh. pero sí, pues sí, sí. nomás
hasta
es nuevo, ¿no?
No necesariamente
o sea,
el más nuevo es el mejor.
Exactamente, ¿no? Entonces, hay como muchos, ¿sí? muchos cuestionamientos en ese sentido. Lo que te decía que hay, sí, hay hombres, pues que ya lloramos, ¿no? Digo, que hemos como...
Eso es terrible. ¿Va? Esa negación al sentimiento de manera sistemática. Uh-huh. Y luego quieres que sientan, pues espérame, o no siento, o sí siento. O sea, también, yo a veces me quiero colocar dentro de la cabeza de los hombres y la necesidad que han tenido muchos de ir rompiendo esquemas, de ir rompiendo tabús, y la revolución que debe de haber, porque la hay dentro de las mujeres, que ha sido como que un caminito más andadito. Me pongo en el papel de la cabeza de los hombres y debe ser entre terrible y doloroso el caer en cuenta que lo que has hecho y cómo has vivido, no solo tú, sino todos tus ancestros, ha sido equivocado en muchos sentidos.
Sí, no, esto que dices es, o sea, imagínate llegar a ese punto de conciencia, uh-huh, ¿no? O sea, pero la verdad, digo, sí, sabemos quién
es. Porque es más disruptivo en los varones. Las mujeres hemos sido así como que ya mi abuela ya no era igual que mi bisabuela. Mi mamá ya no es igual que mi abuela. Yo ya no soy igual a mi mamá. Mis hijos ya no son igual a mí. Entonces, así como que ha ido el caminito. Todavía le falta mucho, pero ha ido como de a poquito. Y como que a los hombres ha sido más de...
Sí, totalmente, Verónica. Y si te das cuenta, ustedes las mujeres, algo que digo, el mismo sistema trata como de llevar hacia un lado contrario, porque dicen las feministas, ¿no? O sea, el patriarcado nos quiere divididas, ¿no? Uh-huh. Nos quiere rivalizando, sí. Nos quiere todo esto. Pero, a ver, en mucho sentido, ustedes, las mujeres, han sabido colectivizarse.
Y ha costado mucho trabajo, uh-huh, ¿eh? Romper el Mujeres sí. Juntas ni Difuntas. Ajá. Ha sido sí. Yo manejo mucho con mis grupos de mujeres el concepto del estrógeno positivo, porque nos han educado mucho para el machismo femenino. Uh-huh. Entonces, estarle metiendo el pie a otra mujer, el estar hablando mal de otra mujer, el que, no, es que yo me llevo mejor con los hombres y entonces no tengo más que una amiga mujer, que no voy a ayudar a otras mujeres, que no hago colectivos de mujeres porque... pues yo tengo que ser la más bonita. Entonces, si me traigo una amiga que está más bonita que yo, pues me voy a ver fea. O sea, es un... entre tonteras y cosas de muy de fondo. Nos han enseñado mucho a no hacer esas redes de sororidad. Uh-huh. Y cuesta un chorro de trabajo el apostarle a las coincidencias en lugar de estar marcando las diferencias.
Así es.
Pero ahí va. Poquito,
poquito, exactamente, o sea, hay un trabajo, sí. ¿No? Hay un avance, uh-huh. Digo, sus luchas que lamentablemente sí. Han costado vidas y demás, tiene un fruto, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, siempre faltará,
uh-huh.
Exactamente. En el caso de los hombres, nos sigue costando mucho trabajo. O sea, los hombres, por ejemplo, nos es muy difícil colectivizar y nuestra experiencia.
En general.
Ajá.
Si no es alrededor de un deporte o de un trabajo, sí. Les cuesta trabajo sí. Esos grupos de amigos y el hablar de sus emociones.
Y problematizar nuestra ajá. Experiencia, ¿verdad? O sea, el decir, oye, vamos a reunirnos para hablar, uh-huh. Porque vas colectivizando, vas diciendo, sí. Oye, ¿cómo lo que yo vivo, tú lo vives y lo vive él y lo vive tal? Y empiezas como a decir... Esto no es un tema aislado, no es una...
El atreverse a decir que algo no está bien en sus vidas es bien difícil.
Sí, decía una en un texto que leí hace algunos años, decía que de entrada, digo, como una primera etapa, hay que tener en cuenta muchas cosas para hacer una metodología que dé resultado, pero que en una primera etapa, decía este autor, que los hombres, el simple hecho de que empecemos a reunirnos mm. y a hablar de nosotros... ya estamos como asomándonos, ¿no? Sí. Y hay otro, un terapeuta brasileño que siempre se me olvida su nombre, y él dijo una cita que me encantó, él dice, los hombres todavía no estamos en condiciones de hacer un movimiento de hombres, porque nos falta mucho por trabajarnos. Dice, pero podemos empezar a ser hombres en movimiento, ¿no? O sea, hombres que empezamos a movernos, uh-huh. ¿no? Entonces, yo me adhiero más, ahorita que hablamos del término de la nueva masculinidad, por ejemplo, a hombres uh-huh. moviéndonos hacia la igualdad, sí. Hombres trabajando, o sea, que te dé una mayor claridad y que tengas más argumento y fundamento para decir hacia dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Yo he hecho ejercicios en espacios mixtos y hacía un ejercicio el año pasado en una charla en un espacio universitario Y entonces yo empiezo a mostrar conceptos, ¿no? Y a que elijan hacia qué está asociado. Y si tú lo haces el ejercicio en Google, o sea, si tú pones en Google igualdad de género, todo lo que te sale.
Diversidad.
Sí, en imágenes. Si te vas a imágenes y pones igualdad de género, ajá, todo van a ser imágenes relacionadas con las mujeres y de la diversidad, ajá, y demás. ¿Sí? Si tú hablas en términos, sí, de igualdad, de equidad, de erradicación, lucha de la violencia.
Feminista.
Ajá. Todo, sí, va, sí, a estar. Sí. O sea, los hombres, decía yo en una charla, ¿dónde estamos los hombres, uh-huh, verdad? O sea.
¿Dónde estamos participando en esto?
Ajá. Porque de entrada tú lo asocias a las mujeres, ¿no? Ajá. Entonces, los hombres tenemos que empezar a ocupar un espacio, a tener una participación más activa y un mayor compromiso en los temas por la igualdad, ¿no? Porque nos hemos quedado atrás. Me decían una vez un grupo de mujeres, hace años acompañé un ejercicio de contención con un grupo de terapeutas ahí de... Ay, se me fue... Sabic. Salud y bienestar comunitario, ¿sabes? Y entonces eran puras mujeres, terapeutas, y ellas decían, ¿no? O sea, ellas decían, nosotras como... Salía el tema, decían, nosotras como mujeres hemos avanzado algunos pasos. Uh-huh. Dice, pero vemos a nuestras parejas.
Sí.
O sea, se están quedando atrás, ¿no? Y es justamente el tema que... se requiere y hay que hacer.
Oye,
mucho.
El problema con que la pareja se vaya quedando atrás es que obviamente no va a entender tu avance y se vuelve un conflicto de pareja, y las mujeres entre más avanzan es más viable la ruptura de la pareja.
Sí. Y un riesgo de violencia, ¿eh?
Sí,
de
sí,
o
sí,
sea,
sí.
El hombre y la sociedad en general, pero digo, hablando del tema de la masculinidad del hombre, dice, hay una autora que dice, nos seguimos resistiendo a la libertad de las mujeres.
Claro.
¿No? O sea, todavía no creemos. Yo hago un ejercicio con en los grupos de hombres que luego... Ah, porque vivimos la era de la impugnación, ¿eh? Tú hablas con un grupo de hombres o tocas estos temas dirigidos hacia los hombres y se sienten aludidos,
ofendidos,
se sienten víctimas, se sienten,
¿sí?,
ofendidos, te empiezan... Por eso dice un autor, vivimos la era de la impugnación, ¿no? Porque también las mujeres agreden, también, uh-huh, las mujeres...
Uh-huh. Y no, ahora todo es derecho de las mujeres, ¿y cuándo, sí, va a haber el organismo a favor,
sí,
de
exacto,
los hombres?
¿Y por qué no hay una fiscalía de los hombres? Ajá, sí, porque sí, todas, sí, estas, sí, argumentos...
A descalificar.
Exactamente, ¿no? Y entonces, en un trabajo con un grupo de hombres, y después de un ejercicio, bueno, lo he puesto varias veces, entonces yo les digo, a ver... ¿Qué sucedió? Les digo, vamos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué efecto, qué impacto tuvo el hecho de que la mujer que saliera a trabajar? Remuneradamente, porque está el trabajo, uh-huh, no reconocido, uh-huh, y no pagado, y no valorado, como es el cuidado. Y
sí, sí, el hogar en total. Ajá.
Y entonces empiezan a decir así, empiezan a desplayarse, ¿no? O sea, no, que empezaron a... querer tener mayor control en la casa, ¿no? Y mayor poder. Y empezaron a rebelarse y empezaron a tener mayor libertad sexual, ¿no? Y empezaron a descuidar
a descomponer la familia.
Tuve un maestro, digo, no coincido para nada, pero él usa un término que él dice que cuando la mujer salió a trabajar, se desmadró la familia, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Entonces imagínate todas esas construcciones.
Y eso te lo dicen. O sea, aparte de que tienes que tener una doble jornada, tienes encima que te están diciendo todo eso y te sientes culpable por desarrollarte como un ser humano productivo.
Exactamente.
Cuando es tu derecho.
Exactamente, ¿no? Y entonces empiezan a decir todas estas, sí, cosas, ¿no? Y yo tomo así, voy anotando. Notas. En el pizarrón. Y luego ya les digo, así, porque ya luego viene la reflexión, ¿no? Ajá. Entonces les digo, a ver, esto que empezaron a hacer las mujeres, que era deslindarse dicen ellos, deslindarse del cuidado de la casa.
Responsabilidades como mujer.
Tener una mayor libertad, uh-huh, empezaron a tener relaciones fuera de su matrimonio, o sea, muchos argumentos que te dan los hombres, ¿no? A querer tener más control, ¿no? A querer controlar y ser las que mandan, a desobedecer. Uh-huh. Entonces ya los invito, yo les digo, a ver, todo esto que ustedes señalan que la mujer empezó a hacer cuando sale a trabajar, ¿desde cuándo es propiedad nuestra?
Va a empezar. ¿No?
O sea,
desde siempre.
Desde siempre.
Alex, pues empieza por el hecho de que en la simple situación de que te cases, pierdes tu apellido. Uh-huh. O sea, ya no eres Juanita Pérez, sino eres Juanita de López. O sea, sí. Te despersonaliza, te quita la propiedad de tu yo para volverte la propiedad de.
Exactamente. Exactamente. Entonces ya les digo, ¿desde cuándo es propiedad nuestra? Uh-huh. Esto es una práctica normalizada o atribuida a los hombres. Que el hombre no se involucre en el hogar, ¿no? Uh-huh. Que el hombre tenga una mayor libertad sexual, ¿no? Que el hombre sea quien tiene el control y el mando de las cosas. Que el hombre tenga, o sea, entonces, nuestra resistencia, ¿no? A que las mujeres se desarrollen en estos espacios, que no es algo que nosotros tenemos que conceder, digo, es, porque todavía hay hombres que dicen, tengo una anécdota de un amigo que me decía en una fiesta, estábamos en una reunión, es que cuando, tú lo sabes, cuando ya te pones estos lentes, o sea,
sí,
que ya
empiezas
tienes esta
a
mirada,
leer,
ya ajá. Lo ves, ¿verdad? Entonces, era un grupo, una reunión de parejas, y entonces las mujeres le decían a uno de mis amigos, y es que tú eres muy machista y esto, le decían. Y luego, no, yo no soy machista, al contrario, yo puedo. Y entonces estaba su pareja en otro lado, en otro extremo, entonces le habla a ella por su nombre y le dice, ven, y lo viene ella y le dice, diles si yo te dejo o no te dejo trabajar.
Ah, sí.
¿No? Entonces ella contesta, no, sí me deja trabajar.
Sí me da permiso.
Entonces es justamente eso, ¿no? O sea, es como yo te doy sí, el permiso, sí. O sea, y no. El punto es que era esto que a lo que nos resistimos, ¿no?
Y lo vemos natural.
Sí.
Por ejemplo, un hombre, están ahorita un grupo de hombres y dicen, nos vemos mañana para comer. Entonces todos van a decir, sí. Y ya, quedó la cita y ya. Pero es un grupo de mujeres, nos vemos mañana para comer. Ah, déjame preguntarle a mi marido. Sí. Y déjame ver si me dan chance. Y así como...
Piensas en mil cosas,
no,
que tienes que resolver.
Permiso.
Ajá.
Es decir, yo no digo que te desaparezcas de la casa. Avisas. Igual que el señor avisa, mañana no vengo a comer porque voy a comer con unos amigos. Igual tú deberías de tener el derecho de decir, mañana no vengo a comer porque voy a comer con unas amigas. Claro. O con unos amigos.
Sí, tener la misma
pero no
libertad.
Es de, oye, ¿cómo ves? A mí me da risa porque todavía las oigo haciendo eso. Señoras jóvenes... Oye, viejo, ¿cómo ves? Las muchachas están planeando juntarse mañana para comer. ¿Qué te parece? ¿Crees que pueda ir? O sea, no es decir, oye, quiero mañana a ver una comida, voy a ir. Te dejo ahí, que también no debería, porque es un adulto.
Tú te haces cargo.
Capaz, completo para poder sacar unos huevitos y prepararse algo, ¿no? Sí. Pero todavía lo escucho pidiendo permiso.
Sí, sí, y resolviendo las cosas. Y
antes de que te vayas, déjame un café.
Sí, y dejándole resuelto también el tema de quién va a cuidar a los hijos, sí, a las hijas,
la
quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro. Uh-huh. Y entonces, lo que está en el fondo cuando hacemos estos pequeños ejercicios es, a ver, a lo que nos estamos resistiendo es a la pérdida de nuestros privilegios.
Exacto.
Porque esto, ¿sí? Uh-huh. Que las mujeres ahora tienen... las mismas posibilidades de vivir y tener acceso y representa para muchos hombres la pérdida de un privilegio. Y el trabajo con los hombres desde esta perspectiva es ponerse énfasis en ello, ¿no? El hacer visible, tomar conciencia de los privilegios que históricamente nos han sido, hemos gozado de ellos.
Pero nadie quiere perder un privilegio.
Esa es una maravillosa conclusión, ¿verdad? Tú ve y dile a alguien que tenga poder,
sí,
¿no?
A
que
de
renuncie,
mañana,
¿no? Oye, ¿quién quiere perder un privilegio? ¿Quién quiere dejar de estar en la posición de quien tiene un poder?
Me gustaría mucho conocer tu opinión sobre esto. Muchos de los conceptos en que a fuerzas las mujeres tienen que tener la culpa de todo, dicen, es que si los hombres son machistas es porque los crían, las mujeres crían a los hombres. Uh-huh. Entonces, si hay hombres machistas es porque en su casa su mamá así los educó. Entonces, resulta que también somos culpables del mal que nos aqueja. porque estamos replicando roles en nuestros hijos. Cuando, y es aquí donde quiero saber tu opinión, cuando las mujeres no crían libremente en base a lo que ellas desean a sus hijos, los crían o los, no me sumo porque no los tengo, pero las mujeres criamos a nuestros hijos en base a una estructura que nos están supervisando cómo se hace.
Así es, sí, totalmente. Y te voy a responder, digo, voy a responder con algo que en una ocasión decía una doctora en un taller, justamente. Decía ella, porque se dio este debate, ¿no? Uh-huh. O sea, es bastante común este discurso, ¿sí?, de que, a ver, ¿quién educa al macho? Sí, ¿no? Pues es la mujer, sí, la que educa al macho.
Entonces,
¿de
qué se quejan de lo mismo que crían? Así como, entonces, Sor Juana Inés,
se genera como estas divisiones.
Se quejan de lo mismo que crían, pues no.
Y entonces, en ese espacio se creó un debate porque había quienes decían que quien educa al macho es la mujer. Uh-huh. Y había quien decía que en realidad es el macho es educado en ausencia de otros modelos y referentes masculinos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y estaba como el debate. Entonces, la doctora lo frenó en seco y dijo, a ver, claro, hay que profundizar y debatir y demás. Dijo, pero la respuesta está aquí. Digo, yo solo voy a compartir esta anécdota, porque creo que tú lo tienes muy claro. Dice, al macho, por decirlo, dice, quien lo educa es el sistema. Uh-huh. Y el sistema lo reproducimos mujeres y hombres, uh-huh, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? O sea, la mujer no educa, no es que ella lo eduque, ¿no? Sino es que se le imponen como muchas cosas. No educa tampoco como en esa libertad, uh-huh, ¿no? Y hay una cita que primero se planteó en la cultura, pero una autora la trasladó hacia el machismo, y ella dice, el machismo es a los hombres lo que el agua al pez, ¿no? El pez no es consciente del agua, uh-huh, porque sí, vive en el agua. Exacto. ¿No? Entonces, ella lo asocia al machismo hacia nosotros los hombres. Ajá. O sea, por eso tenemos muchas prácticas
normalizadas,
¿no? O sea, porque estamos inmersos en ello. Uh-huh. Y cuando te atreves a recurrir, a buscar estos espacios, digo, lo ves en los espacios de psicoterapia, yo que me acompaño, que también acompaño desde la psicoterapia, y una población, el mayor porcentaje de la población que acompaño son hombres, porque pues me ubican en el tema, uh-huh, colegas terapeutas que trabajan con parejas y identifican algo, pero le dicen, usted, ajá, necesita como trabajar esto. Y lo ves, porque el hombre no llega porque haya experimentado un momento de conciencia al grado de decir, oye, algo tengo que replantearme, ¿no?, en mi forma de relacionarme conmigo mismo, uh-huh, con las mujeres, con las mujeres que están cercanas en mi vida. No, generalmente es, le decía el otro día a un hombre que reflexionábamos sobre esto, generalmente hay una mujer detrás, ¿no? O sea, es como la pareja que le
la
dice,
la culpa la va a tener a fin de cuentas una mujer.
O sea, la pareja que le dice, oye, o haces algo para, uh-huh, cambiar esto, o la relación no continúa, o la crisis, sí, sí, o un hombre que lo mandó una abogada, ¿no? Pero que otro hombre le diga a un hombre, oye, yo creo que esta práctica que estás teniendo tendrías que revisarla, ¿por qué no haces, ajá, algo al respecto? Sí. ¿No? Y es hacia donde tendríamos que estar.
Y eso tiene otro sabor al oído de un caminando.
Hombre. Sí.
Porque entre hombres puede ser como que te abras un poquito más a escuchar la, sí, a decir, ay, viejas locas, porque es la clásica, ay, sí, viejas locas. Ya a mí me tocó escuchar una amiga que tenía como 5 años con el novio, ya con planes para casarse, y ella por una pérdida inició un proceso psicológico, empieza a ir a terapia, y junto con pegado, ¿verdad?, empieza a entender que ella está siendo violentada, que es una persona que se ha convertido en totalmente sumisa, y empieza a retomar las riendas de su yo. Uh-huh. Obvio, pues empieza a reflejar en la relación con este hombre, y este hombre, con planes de boda, decide terminar la relación. porque nomás estás yendo con la psicóloga esa y te está cambiando.
Exacto.
Entonces, esta nueva tú, que está influenciada por una liberal feminista, tiene una de esas hasta de otra preferencia sexual, no me gusta. Entonces ella estaba sufriendo. Afortunadamente, como estaba en proceso terapéutico, entiende que, o sea, no, no es que no te guste esta nueva yo, es que no te gusto yo.
Ajá, exacto.
O sea, mientras me doblegué a ser como tú querías que fuera, todo era perfecto. Pero cuando me cae el 20, que es más fácil que te caiga, es muy... Ay, es que son procesos bien difíciles de los dos lados, ¿verdad?
Sí, en realidad que sí, mira, y es tratar de ir al fondo, ¿verdad? Porque digo que yo tendría tantas anécdotas que contarte, pero llega el otro día, hace tiempo llega un hombre el año pasado y me busca para una cita, entonces ya lo veo y él me dice que quiere adquirir herramientas para manejar su frustración, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues está bien, tiene okay, sentido, vamos a trabajar en eso. Entonces empiezo a indagar, empezamos como en las primeras entrevistas y entonces él me dice, le digo, a ver, ponme en contexto, tal.
Que estás frustrado.
Sí. Y entonces dice, resulta que él y su pareja tenían tiempo buscando embarazarse, ¿no? Uh-huh. Finalmente se embaraza y resulta un embarazo de alto riesgo, de muy alto riesgo, ¿no? Y entonces la mujer prácticamente queda
en cama.
O sea, con el esfuerzo mínimo, uh-huh. O sea, solo ir al baño y ya, y con el extremo cuidado. Él tiene que asumir toda la parte de cuidado, ¿no? Y entonces él se frustra y llega un momento, porque así llegó y me lo dijo, dice, no, es que ya llega un punto en el que su voz me irrita, ¿no? Y entonces ya, le digo, y lo escucho y todo, ¿no? Ya había él tenido expresiones como violentas, uh-huh. O sea, ya había lanzado, no a ella, pero lanzó, sí, sí. Que bueno, es violencia también.
Que lo interpreta, o sea, como frustración la, y no
lanzó
como...
Lanzó un objeto y cosas así. Entonces yo le dije, ok, vamos, no dudo que te ayude él a adquirir herramientas para manejar esos momentos de tensión. Dije, pero yo te propongo que vayamos más al fondo. Le dije, y te lo voy a platicar de esta manera. Le dije, y tú estás teniendo un momento de mucha confrontación frente a algo para lo que no fuiste socializado. Mm. ¿Mm? Le dije, los hombres no fuimos socializados para cuidar. No sí. Fuimos socializados para atender. No fuimos socializados para servir. Le dije, entonces, para ti tu mujer es solamente quien tiene que estar dispuesta uh-huh. y disponible para ti.
Al no estar así se vuelve una carga.
Exactamente, ¿no? Entonces dije, te invito a trabajarlo más de fondo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues un proceso también de reeducación uh-huh. y demás para que tú puedas vivir y aprender a cuidar. Porque tú estás, tú aprendiste a que hay alguien que te cuida, que te sirve,
mi
que
mamá,
te atiende,
mis hermanas, mi
y
novia,
demás.
Mi esposa, mis hijas.
Cuando no lo sabes, ajá. Cuando estás en una situación en la que tienes que cuidar,
ya no me gustó.
Pues entras en esta crisis, te frustras y ya estás lanzando cosas, ¿no? Sí. O sea, y entonces es un tema que implica, y me encanta como lo plantea, hay una autora que se llama Susana Cobas y por ahí hizo un trabajo en el 2008 que tiene como título Hombres con Valores Igualitarios. Es muy, 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 y son posturas como muy, muy claras, ¿no? Entonces ella maneja un concepto que dice, que habla de que necesitan los hombres asumir, es un trabajo existencial, dice ella, porque necesitan colocarse de una manera distinta en el mundo.
Reposicionarse.
Es maravilloso, ¿no? O sea, porque
sí,
dice, es un
concepto.
Tema de existencia,
ajá.
¿No?
Sí, sí, sí.
O sea, necesitas replantearte tu existencia.
No es nada más que cambies dos cosas, es que te tienes que parar de esa silla y sentarte, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y por eso en el trabajo con los hombres le apostamos justamente a eso. Y, uh-huh. y en el trayecto, sí, nos vamos a incomodar,
claro.
¿No?
Y va a doler.
Nos vamos a confrontar, se nos va a interpelar, uh-huh. ¿No? Pero tenemos que, dice, hay un autor que se llama Lionel Delgado y él habla de la deconstrucción y él la plantea la deconstrucción en dos vías. Dice, una hacia afuera y una hacia adentro. Dice, lo primero que tenemos que hacer los hombres es hacer conciencia de la opresión histórica de muchos grupos.
De, no solo de las mujeres. Mujeres. Ajá.
Dice, lo primero, hacer conciencia de ello. Dice, y de ahí viene un aspecto fundamental. Dice, necesitamos escuchar. La escucha
es difícil
como
para
posición
los
política. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, entonces, ¿sí? Él dice, lo primero, después de que haces esta conciencia, ahora sí viene la deconstrucción hacia adentro.
Uh-huh. Sí, es, porque si no estás consciente del problema, no puedes entender el por qué tienes que cambiar para solucionarlo.
Y ahí vienen uh-huh, estos cambios, uh-huh, ¿no?
Sí.
Y estos compromisos.
Sí, más de fondo.
Sí, uh-huh. Entonces por eso el planteamiento de Susana Cobas es replantearse su lugar en el mundo. Uh-huh. Cuando yo tuve años, digo, al ser también terapeuta, pues es fundamental que lleves un proceso de psicoterapia y demás. Entonces, yo equiparo mi proceso de psicoterapia, la profundidad de mi proceso de psicoterapia con la profundidad del proceso de reeducación en el que todavía estoy. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué es esto? Lo decías ahorita en relación a esta mujer, ¿no? O sea, cuando empieza a replantearse su manera de estar en el mundo, ¿no? Cuando va a terapia, cuando abre los ojos, cuando me decía una mujer de 70 años que llegó a decirme que finalmente había tomado la decisión de dejar a quien durante más de 50 años la había maltratado, ¿no? Y decía, se me vienen cayendo las vendas así, uh-huh. cada día, dice, ya perdí mucho tiempo, ya no voy a recuperarlo, dice, pero que me quede, quiero vivirlo más libre. Y yo dije,
ahorita que dices eso, analizábamos hace poco con unas amigas de los procesos de viudez de las mujeres que quedan viudas a los 70, una cosa por el estilo. Y que una vez que cierras el ciclo del duelo, la mayoría entienden todo lo mal que la pasaron durante el tiempo que estuvieron casadas. Porque en ese momento se perciben libres, se perciben sin la opresión de que tengo que ir al mercado, pero en 15 minutos, porque si me tardo más, se me va a armar en la casa, de que puedo decir, ya me voy a dormir y no tengo que ir a revisar todos los pendientes, a ver qué dejo tirado la ropa.
Claro.
O sea, ese poseerse después de tantos años de vivir junto con un hombre y caen en cuenta de que se la pasan, no lo tomen a mal, por favor, que se la pasan bien. Porque no porque, qué bueno que se murió, sino hasta en ese momento entienden todo lo que tuvieron que no vivir.
Claro.
Para poder mantener esa relación. Oye, antes
mira, qué interesante esto que me dices. Ay,
es que sí, sí. Tenemos poquito que estábamos comentando. Antes de cerrar, dos temas que no quiero que se me vayan y hacemos una segunda parte y luego hablamos de otras cosas, pero en esta en particular, dos temas. Uno, se ha vuelto muy común hoy en día que se autodiagnostique que los hombres con los que vivimos, convivimos y sobrellevamos son narcisistas. Como que se está facilitando el decir, es que el hombre está negado a abrirse a la necesidad de un cambio y entonces le vamos a colocar aquí inmediatamente su etiqueta narcisista. Y tú ves infinidad de redes sociales que te hablan de cómo diagnosticar al narcisista. Entonces ahora como que se está facilitando el decir, no es que no quiera deconstruirse, es que está enfermito, es que es narcisista. Y la segunda, o sea, para que me ayudes a hilar ambos, yo como mujer, desde mis diferentes escenarios, ¿cómo puedo ayudar para que los hombres con los que convivan entiendan que algo no está bien y que deben de trabajar junto conmigo, porque pues a fin de cuentas son relaciones de dos, para que esta sociedad se vuelva, no igualitaria porque no somos iguales, pero sí equitativa.
Claro. Sí, dice, leí hace muchos años en un libro una cita que dice, somos diferentemente iguales.
Uh-huh. O sea, que los hombres creen que la lucha de la mujer es querer masculinizarse, y no, yo no quiero ser hombre, yo no quiero ser un vato.
Sí.
Yo nada más quiero ser una mujer feliz. Y es muy diferente, pero la percepción es de que quieren, es que se están volviendo, se quieren volver como hombres. Sí. ¿No? ¿Tú?
Sí, fíjate, ahorita que dices esto último, anduvo circulando hace poco un video que, de una entrevista que hizo un presentador como muy conocido. Y este, sobre un, pues se presentó ahí como psicólogo o psicopedagogo o algo así. Y él hablaba algo de algo en relación a que a las energías masculinas y femeninas. Entonces él decía que las mujeres estaban como yéndose mucho al lado de la energía masculina, que están más, que estaban siendo esto. Pero su análisis, que yo estoy en total desacuerdo, era que eso implicaba que la mujer se quedara sola, porque un hombre no va a querer tener una relación con una mujer masculinizada, ¿no? Y el mensaje de fondo es, un hombre va a relacionarse con una mujer feminizada en el sentido de este, estar por debajo, subordinarse, este, someterse, tener un lugar secundario y demás, ¿no? Entonces, pero
si quieres estar feliz y en pareja, regrésate 200 años y vas a estar muy feliz.
Imagínate, ¿no? Este, pero ese es el riesgo de las redes, ¿no? Sí. También.
Y con la mala información.
Lo que mencionas del narcisismo, me encanta la pregunta, porque este, plantea desde esta otra forma. Primero, hay que tener mucho cuidado. Ahorita está difundiéndose así deliberadamente, ¿no? El tema del narcisismo, de las psicopatías integradas y demás. Y ¿cuál es el riesgo? Primero, que veo yo, es el de la patologización de muchos comportamientos, ¿no? O sea, que tú patologices. Y entonces cuando patologizas, pues está enfermo, ¿no? O sea, está fuera de él, pues oye, está, es una...
No es que no quiera, es que no puede cambiar.
Cuando en realidad, incluso en términos de psicopatología, ¿no? Y ni siquiera el narcisismo, que es más un trastorno de personalidad, no es una enfermedad. La doctora Rita Segato hace un planteamiento bien interesante con relación a esto, y ella dice que es una estructura de personalidad.
Okay.
No es un trastorno, es una estructura.
Es una construcción.
Ajá. Y nuestra personalidad se estructura en función de la interacción con nuestro entorno, con lo cultural, con todo lo demás. Entonces, es una estructura. Dice.
Porque además le están agregando que el narcisismo es incurable.
Sí, imagínate.
Entonces, ¿no? Ya le diste la carta libre de puedes ser como quieras, señor machista, porque pobrecito.
Pobrecito, está enfermo. Y decía, y te voy a tratar, bueno, primero eso, ¿no? O sea, es un riesgo la patologización de los comportamientos.
Es como el autodiagnóstico en los medicamentos, ¿verdad? Te puedes equivocar.
Exactamente, ¿no? Y me decía una vez la pareja de un hombre que iba, el hombre iba a los grupos y la pareja normalmente lo acompañaba. Y en una ocasión, yo no pude acompañar la sesión, alguien más lo hizo, me quedé atendiendo un asunto y la señora aprovechó para ir a preguntarme sobre este tema. Y me dijo, ya, he estado escuchando mucho sobre el narcisismo y para mí él tiene muchos rasgos narcisistas, ¿no? Y entonces quiero saber cómo le ayuda a un narcisista. Porque aparte esa es como la consigna muchas veces, ¿no? O sea, sí. No es como... Hay un autor que se llama Iñaki Piñuel, él sí te dice... Huye de un narcisista, sí. O sea, vete de ahí. Lo primero que tienes que hacer si estás con un narcisista es correr, ¿no? No, en estos otros mensajes es ayúdalo, compréndelo y demás, ¿no? Pero me dice esta mujer, me pregunta esta mujer eso, y yo hago con ella un ejercicio y le digo, a ver, yo te voy a hacer una radiografía así muy sencillita de un narcisista y de un machista. Hay una similitud tremenda. En el tema que existe la estructura de la personalidad, ¿no? De narcisista, que responde más a esto. Y entonces tú te encuentras, empiezas a identificar, a ver, el narcisista, él es el centro de las cosas. Un hombre construido bajo estas
temas,
¿no? Es el centro,
machista,
o sea, se vive en el centro de las cosas, ¿no? Siempre tiene la razón.
Narcisista, checking.
El narcisista siempre tiene la razón.
Machista.
Los hombres como mandato de la masculinidad, uno de los mandatos de la masculinidad es la racionalidad.
Sí.
¿Sí? O sea, tú eres racional. la mujer es emocional.
Uh-huh. ¿No? Por lo tanto.
Por lo tanto, tú piensas. Ella siente. Ajá. Por lo tanto, tú tienes la razón. ¿No te imaginas, Verónica, lo difícil que es para los hombres cuando llegan a estos espacios moverse hacia el lugar de no ser los dueños de la razón? Porque su principal argumento es ella es la que está mal. Ella es la que hace, ella es la que esto. Ella, o sea, él tiene la razón.
Yo le pegué porque ella me movió, ella me dio razones para pegarle. No, ¿verdad? Porque yo soy violento, es porque ella me motivó.
Sí, y entonces, dices tú, checking. Y luego, otro, que el narcisista, pues por lo tanto no tiene consideración de los demás. Él, o sea, es, él está en el centro, no tiene consideración, por lo tanto... va a tratar de tener un control, no va a ser empático, ¿no? Entonces fuimos haciendo esta comparación y entonces ella dijo, me encantó porque dice, gracias, él tiene que estar aquí, ¿no? Sí. O sea, él tiene que estar en un grupo de reeducación.
Sí, porque no tiene un problema de estructura, tiene un problema de cultura, ¿verdad? Y eso es más fácil de mover.
Sí, y cerrando lo que dice, bueno, lo que dice la doctora Segato sobre la psicopatía y demás, ella dice, es una estructura de personalidad muy afín a nuestros tiempos, dice. ¿Por qué? Porque para hacerle frente a las tensiones del mundo se necesitan personas poco empáticas y poco compasivas. Uh-huh. Es un tema estructural.
Y además se premia.
Claro, ser así, ¿no? Y entonces, tú crúzalo esto con la masculinidad y vas a decir, oye, y lo, yo me sorprendo, ¿no? Y lo he externado, lo he expresado, el trabajo con los hombres, digo, y con esto me voy a ir a tu segunda pregunta, ¿no es una responsabilidad de las mujeres? Me queda muy claro, ¿no? Uh-huh. Los hombres somos quienes tenemos que empezar a movernos y todo. Las mujeres pueden interpelarnos, y que interpelar no es confrontar ni agresivamente ni nada.
Cualquier comentario lo toman así.
Exactamente, ¿no? Pero
la autodefensa, ¿no?
Con relación a tu segunda pregunta, ¿es eso?
Corre.
O sea, bueno, primero si es una cita, corre. Oye, y como dice Iñaki Piñuel, no te digo que me encanta que dice, lo primero que, no sé, está con un hombre que con beso, váyase, o sea, salga corriendo, ¿no? Agarre
lo
sus
malo
cosas
es que
y váyase.
Te das cuenta hasta que ya estás con medio cuerpo metido en la bronca,
¿no?
O sea,
y ya bien atrapada,
sí,
¿no?
Sí, porque el machista es encantador al principio.
Sí, hay una categoría por ahí que luego sí puedes revisarla, y hasta puedes hablar de estos temas, se llama de los depredadores emocionales, ¿no? Y dice la doctora que lo plantea, dice, un depredador estudia a su presa.
Claro.
Y luego la acorrala.
Y me va mejorando las técnicas.
Y luego la paraliza, ¿no? Y luego la consume, ¿no? Entonces, son esas cosas que
y
dices tú.
Y la presa hasta que estás consumiéndote es cuando te das cuenta.
Y como dices, ya estás ahí adentro y ahora, ¿cómo me salgo, no?
Porque igual normalizamos ciertos tratos, o sea, es la clásica, hablando de los términos modernos, que después dices, es que desde entonces ya había red flags, las banderitas rojas, y no me di cuenta.
Así es.
Porque están normalizadas.
Sí, totalmente. Y en el tema de la violencia, principalmente en la pareja, estas primeras manifestaciones, y todo lo que hay también desarrollado con relación a los mitos del amor romántico,
sí,
¿no?
Romántico,
o sea, esta idea del amor, que yo tengo mucho...
El amor todo lo tolera, sí, todo lo soporta.
Parte de los proyectos que quiero impulsar en este tiempo, si las condiciones me lo permiten, es empezar a escribir, y uno de los temas que quiero escribir es justamente respecto a el amor, pero con contenido dirigido a los hombres.
Ya.
¿No? O sea, necesitamos de construirnos en el amor, ¿no?
Y entender cuál es la función del amor.
Exactamente, ¿no? Y entonces, de tu segunda pregunta es, ¿qué hacer? ¿De qué manera yo puedo contribuir? Yo creo que como mujer y como todo lo que haces, ya nos contribuyes mucho. Somos los hombres los que tenemos que movernos. Yeah. Y los movimientos de mujeres son los que están empezando a hacer que los hombres nos movamos, pero muchos masculinistas se quieren deslindar y es como, yo tengo que hacer mi propio movimiento masculinista porque yo no puedo tener como referencia lo que las mujeres han hecho.
¿Cómo le voy a dar la razón?
Y demás, ¿no?
Oye, Alex, entonces podríamos decir que lo que tendríamos que hacer es entender que no es nuestro problema.
Totalmente. Me encanta así como dijiste. Sí.
En pocas palabras, sí. O sea, el problema no soy yo, el problema eres tú.
Sí.
¿Quieres cambiar y quieres que estemos bien? Hazlo, no.
Sí. ¿Verdad? Sorry. Con un hombre adulto, con un hombre niño, con un hombre joven, sí, adolescente, bueno, pues facilitarle, invitarlo a repensar ciertas prácticas y demás, ¿no? Hay un libro, recién lo compramos, no he tenido oportunidad de revisarlo, que se llama ¿Cómo crear un hijo feminista? O sea, como ahí creo que hay una oportunidad.
Y entender que crear un hijo feminista no quiere decir que lo hagas afeminado.
Bueno, totalmente.
Porque ese es un argumento también, sí. ¿No? No solo las mujeres, los movimientos feministas están masculinizando a las mujeres, sino que estos nuevos conceptos de cómo debe ser un hombre lo está feminizando, y no es así.
Sí, no, para nada. Para nada, porque fíjate, sí. Es justamente trascender, como dicen algunas, sobre todo esta filósofa Judith Butler, que ella habla de trascender el género, o sea, tenemos que trascenderlo y decir... al final de cuentas no tiene que existir algo que defina que tú eres femenina y que yo soy masculino, o sea, sino replantear, o sea, deshacer eso, ¿no?
El género termina siendo una situación biológica sobre la que no tienes injerencia, pero el cómo lo desarrolles sí es tu responsabilidad, y que nunca es tiempo tarde para cambiar.
Exactamente.
Porque el clásico de chango viejo no aprende maroma nueva. Dale los incentivos suficientes y te aseguro que los changos viejos echan muy buenas maromas nuevas.
Sí, mira, me encanta esto que dices, porque al final de cuentas, y ya no sé cómo andemos de tiempo, pero
ya andamos, más ya que nos nada, pasamos. Ni pendientes sí, contigo que tienes sí, ahorita.
Sí, cierto.
En un ratito, algo que hacer.
Mira, dos cosas con relación a esto último, ¿verdad? Una, hace poco escuchaba a un neurocientífico, se llama David Bueno. Y tiene un libro maravilloso que se llama El cerebro del adolescente, ¿no? Cómo acompañar, comprenderlos y acompañar. Entonces, todo lo basa como desde los estudios de las neurociencias. Pero él, en una charla que dio sobre los procesos de aprendizaje, me encantó, porque yo dije, yo lo puedo integrar esto con relación al trabajo con los hombres, que es donde yo me muevo, ¿no? Entonces, él dice que el cerebro aprende, todo lo que el cerebro aprende es por supervivencia, dice él, todo. Todo lo aprende por supervivencia, ¿no? Dice, entonces el cerebro genera conexiones frente a una forma de responder ante ciertas cosas. Dice, cuando tú, dice, y eso que ya aprende el cerebro, no lo vas a deshacer, porque ya lo aprendió. Dice, pero si generas nuevos patrones, nuevas respuestas, dice, lo que vas a lograr es generar nuevas conexiones, ¿no? Y lo otro no se va a borrar. Ahí va a estar.
Pero superpones.
Exactamente. Ajá. Y él plantea lo siguiente. ¿Qué tienes que hacer? Practica, 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 practica.
Oye, y si es por necesidad, entonces si nosotras nos negamos como mujeres a mantener relaciones tóxicas por necesidad de seguir teniendo relaciones, se van a poder convertir en relaciones sanas.
Exactamente. Sí. Entonces lo cambias, ¿no?
Sí.
Y por último, con esto también que decías es... porque me encanta eso, ¿no? Esto lo aporta, creo que, la psicología, y es la conducta es definida como la respuesta que da un organismo frente a determinadas condiciones de su entorno, de su contexto, y existen distintas variables. Una de ellas es la cultural, ¿no? Entonces, ¿la conducta es modificable? Por supuesto. ¿Qué tienes que modificar? Las condiciones del entorno y del contexto. Y vas a generar nuevas respuestas.
Y esa sí puede ser una opción que nosotros como mujeres tenemos que tomar. Porque cambiando nosotras, forzamos a que cambien.
Nos han llevado a replantear. Sí, con mucha resistencia y todo.
Pero ahí va.
Y creo que eso es el trabajo definitivamente en colaboración con ustedes. Y yo lo he insistido mucho, que era lo que te iba a decir. Sin que ustedes tengan que hacer el trabajo, pero la agenda del trabajo con los hombres tiene que estar empatada con la agenda del trabajo con la mujer. Y con esto me permito cerrar, a menos que tú digo, como este comentario, y si tú quieres ya hacer algo más para el cierre, es porque el trabajo con los hombres no es suficiente que los hombres aprendamos a inhibir y a reprimir nuestros actos de violencia. ¿Sí? Los hombres tenemos que integrar valores distintos.
Aprender a manejarse.
Y dice un autor, si los hombres integramos valores, si yo te veo como mi igual, y es el lugar que ocupo en el mundo, relacionarme contigo como una igual, yo no tengo por qué hacer uso de la violencia para someterte a nada. Yo no me voy a imponer, ni voy a querer dominar, ni voy a querer tener un lugar de superioridad.
Vamos a llegar a acuerdos, vamos a llegar a coincidencias.
¿Verdad? Entonces, la apuesta no es generar programas y demás que nos lleven a los hombres a reprimir y a contener nuestra violencia. Tenemos que apostarle a replantear nuestras formas de relacionarnos, y eso nos lleva a modificar, a integrar nuevos valores. Estos valores de la igualdad, de la empatía, del cuidado, del buen trato y todo lo que es necesario para poder avanzar.
En respecto a tu tiempo, vamos a dejarlo aquí, no sin antes decirte que de verdad tenía muchas, muchas ganas de que estuvieras en Tenemos Mucho Que Decir. No me retracto. Ahora me dieron más ganas de que sigas estando por aquí de vez en vez, y casi te voy a comprometer a que luego hagamos el de los depredadores emocionales. ¿Te gusta la idea?
Sí, estaría muy bien. Yo
Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por tu aporte a esos hombres con los que tienes contacto, apostándole a que esta sociedad sea mejor. Que seamos felices, que a fin de cuentas que es lo único a lo que venimos en este tiempo y espacio en que nos toca vivir por acá.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Y pues yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Muchas gracias a la Asociación Fundación Alas, que nos permite el uso de sus instalaciones en esta casa Rideto. Si usted tiene alguna persona, sobre todo jóvenes o niños, que vivan dentro del espectro autista, acérquese, aquí puede encontrar una solución muy interesante para su educación, para su integración en muchos aspectos. Y ya sabe, por favor, googleenos, póngale usted ahí en Google, Verónica Palafox, o Tenemos Que Mucho Que Decir, y de que le salimos, le salimos. Y le encargo mucho, pásese a nuestra página www.ytenemosmuchoquedecir.wordpress.com y dele seguir, para que le lleguen automáticamente su correo electrónico, notificaciones cada vez que subimos un programa nuevo, y está usted al corriente y al tanto de todo lo que aquí tenemos que decir. Gracias, hasta la próxima.